Estás escuchando Lo Más Natural. Y esta noche, perdonar, liberarse, curso de milagros.
Gone to listen to my story, all about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Oh, girl. Promise to be true and help me understand, 'cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give
Érase una vez que dos dioses, Luzan y Oxmi, se enfrentaron debatiendo sobre la evolución de un planeta. Oxmi decía que los seres que allí habitaban no evolucionarían lo suficiente solo con la vibración del amor, que era el miedo los que les hacía avanzar. Luzan, en cambio, insistía en que el miedo y la oscuridad paralizan el progreso y la evolución.
Luzam, Luzam, ¿no ves que cada vez que estos seres temen perder lo suyo, son capaces de entrar en guerra por no perderlo? ¿Y que aumentan su ingenio destruyendo a sus semejantes por no perder su poder? Después de destruir, crean y evolucionan más a prisa.
No, no es cierto. Cuando fluye el amor y la luz, todo está en paz. Los seres colaboran unos con otros y esta colaboración hacen que fluyan las ideas y se debata sobre ellas, aumentando la creatividad.
Ya, pero esto solo es al principio. En cuanto pasa un tiempo, se hacen cómodos. Su mundo se estabiliza y sus ideas no fluyen, se paran. Luego no evolucionan. Soy yo, la oscuridad, la que les desestabilizo con los miedos. Les hago cambiar su mundo y es entonces cuando evolucionan. ¿O acaso no ves todo lo que han avanzado con el miedo?
Sí, pero ahora les he incorporado el conocimiento.
Eso es trampa. No has jugado limpio, Luzam.
Perdona, yo solo les he dado una herramienta más.
No, no solo es una herramienta más. Ese conocimiento les va a hacer discernir las cosas y tomar una decisión equilibrada. Así que les voy a incorporar la duda.
Ya, ya. Pero las dudas se disipan en el conocimiento, ya que el conocimiento es el fuego que alumbra su luz, y con él ya nunca temerán a la oscuridad y sus miedos desaparecerán, como tú.
When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me you'll let me be.
Hola, muy buenas noches, está escuchando Lo Más Natural. Y desde aquí, desde la 102.5, os habla Milo, como todos los jueves, a estas horas. A estas horas, cuando son las 22.08 de esta noche, estamos en directo. Y como no, otra noche que traemos un tema, pero un tema súper, súper interesante. Pero antes de todo, vamos a presentar a quién tenemos aquí esta noche en el estudio, que bueno, que está abarrotadísimo. Y empezamos por siempre con el primero que me toca más cerca desde aquí. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a hablar sobre el curso de milagros y quería preguntarte, ¿para ti qué es un milagro?
Pues cualquier cosa que te abre un poquito el corazón, ¿no? Sobre todo esas pequeñitas que te abren mucho. No sé, cualquier cosita.
Gracias, Guillermo, por estar esta noche. Marian, ¿qué es un
milagro? Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué es un milagro?
Bueno, pues un milagro es la vida en sí. Un milagro es levantarse todas las mañanas y tener ganas de vivir.
Muchas gracias. Tenemos también a nuestro lado a Carmen Clemente. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Has tenido alguna vez la sensación de que has tenido, que has experimentado un milagro?
Por supuesto.
Bueno, cuenta.
Pues no sé, pues por ejemplo, cuando te enamoras y eres correspondido, eso es un milagro.
Milagro.
Cuando dos personas conectan de esa manera tan importante, pues es un milagro. ¿O
como,
no?
Como hemos puesto en el cartel, el amor es un milagro.
El amor es un milagro.
Y como no, también tenemos esta noche la inconfundible, la elocuente Mapi Busó.
¡Hola! ¡Buenas noches! Bueno.
Dime, Milo, dime.
Mapi, es un milagro que estés aquí.
Sí, es un milagro.
Muy bueno.
Es un milagro que exista, es un milagro. ¿Me oyes?
Sí,
¿Milo?
Sí, te digo perfectamente.
¿No? Yo no me oigo. Bueno, pues nada, es un milagro. This is milagro.
Bueno, y por último tenemos de nuestro equipo a Azucena. Muy buenas noches.
Hola, Milo.
Milo, milagro. Para ti, ¿qué es un milagro?
Mira, Milo milagro.
¿Qué es un milagro?
Un milagro.
Para ti.
Lo extraordinario. Lo que no se puede entender con la razón.
Con el corazón. Sería.
Y a veces ni con el corazón.
Esto es un milagro. Bueno, y también vamos a presentar, aunque sea escuetamente hoy, nuestra invitada de hoy, Pilar Hernández. Hola, muy buenas noches.
Hola, Milo, buenas noches.
Bueno, pues si quieres, de todas maneras, vamos a explicar luego claramente lo que es un curso para hacer milagros, pero que no es así, porque a los oyentes lo vamos a tener un poquito a los oyentes hasta que empecemos el coloquio un poco en ascuas, ¿no?
Sí.
Porque eso de curso de milagros, bueno, ya vemos a qué va a sonar, ¿no?
Sí, ¿a qué va a sonar? Pues a un cambio de percepción.
Y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos, luego seguimos.
Sí, puntos suspensivos.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Bueno, ya sabéis que el tema de esta noche va a ser perdonarse, liberarse, curso de milagros. Y para ello, como es un programa en directo, ya sabéis que podéis llamarnos y hacer cualquier pregunta al 96-387-9092. O si preferís el correo electrónico, lo tenemos ya abierto, que es lo más natural, -rtv@upv.es. Y si no os acordáis del correo, que no lo habéis anotado, pues tenéis la página web que es de lo más fácil y podéis encontrar ahí el correo electrónico, que es www.lomasnatural.upv.es. Y esta noche nos acompañará en la ambientación musical los Beatles, pero los Beatles cogidos de una banda sonora de una película que estaba hecha con su música, Across the Universe. Y para los que no sepáis de nuestro programa, que habéis acabado de entrar aquí, pues aquí tenemos solamente buenas noticias.
En los Altos Pirineos franceses es el único enclave europeo con el sello de calidad de la Internacional Dark Ski Association. Anteriormente solo había recibido esta calificación el Mont Megantic de Canadá. La creación de este tipo de reservas tiene como objetivo preservar la calidad del cielo estrellado para que puedan realizarse actividades de observación e investigación y preservar estos lugares de la contaminación lumínica, que aparte de afectar la visión del cielo, resulta perjudicial para la flora y fauna de la zona.
Regeneran ojos de rana con células madre. Científicos de la Universidad de Nueva York han conseguido que ranas tuertas desarrollen un nuevo ojo gracias a las células madres programadas para producir o reproducir los complicados tejidos del lóbulo ocular. Una vez acabado el tratamiento, la capacidad de visión de estos animales fue similar a la de aquellas ranas que nunca habían tenido problemas oculares.
La mutación de un gen permitió hablar al hombre. Después de secuenciar el genoma del chimpancé, se ha sabido que la coincidencia con el genoma humano es del 99%. Tan solo una secuencia es la que nos diferencia de los primates. El gen FOXP2 mutó y esto hizo que 116 genes relacionados con la capacidad de hablar cambiaran, lo que capacitó a los que lo experimentaron la posibilidad de hablar. Eso creemos, claro.
Y con esta sintonía tenemos nuestro teléfono a María con propuestas sanadoras. Hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien, María.
Hola, María. Hola, buenas noches.
Hola, María.
Buenas noches. Bueno, pues yo he escuchado al principio del programa que también se va a hablar del perdón.
Sí, también.
Entonces, aparte de los milagros, aparte del amor, aparte de toda esa magia que mueve el programa, ¿no? Con tantas y tantas cosas. Bien, entonces en cuanto al perdón, lo que siento es que todos los hombres de esta humanidad, en general, como seres humanos, hombres y mujeres, llevan en su interior una bomba atómica. Una bomba atómica llena de contradicciones y de rencores, envidias, fracasos, rencores y más rencores. Es esas actitudes que tenemos a veces con las personas que están cerca de nosotros y desde nuestro corazón sentimos esa rabia por sus actitudes y sientes, y a veces no lo dices, que eso no lo vas a perdonar en la vida, ¿no? Una actitud o un comportamiento de las personas que tienes cerca. Entonces yo a veces me planteo que es muy fácil condenar, es muy fácil ver el error, el comportamiento dañino en el otro. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? A veces cuando vemos que esas personas no se comportan como nosotros queremos y nos duele y fomentamos esos rencores y esa falta de perdón, esa falta de disculpa, yo me pregunto por qué no intentar ver la virtud en esa otra persona, ¿no? Ese amor que también hemos mencionado o que mencionaba creo que Azucena, ¿no? Entonces se me ocurre un poema, un poema para rescatar que mi actitud no sea la del rencor, la de la rabia, la de no poder perdonar o disculpar esa actitud del otro, o incluso no poder disculpar mis propias actitudes, no poderme perdonar a mí mismo por algo que hice o que hago repetitivamente, ¿no? Entonces se me ocurre rescatar la ternura. Y les regalo un poema, ¿de acuerdo?
Gracias, muchas gracias.
Dame la oportunidad de viajar hacia la ternura de tu alma. Dame la ocasión de mostrarte cuánto de curva y de suave soy. Dame la ocasión de ser ternura con mis palabras y susurrarte mientras gimes, te quejas, duermes o ríes. Dame la ocasión de que tu piel sepa de mis caricias tiernas y también dejaré que tu ternura sea flor de pieles fundidas, de almas enardecidas. Viajes de ternura son tus miradas perdidas, que yo las recojo. Ternura, tu carita, tus ojitos y la cercanía del pelo. Eres como la luna que no menguara y como la lluvia prima que no cesara. Eres como eres. Si quieres verme, búscame a oscuras, porque desde esa oscuridad surge ese viaje de la ternura. Es ese afán de que todo se entienda al instante. Eso es la ternura, que todo se sienta en el momento, tal y como se emite en la frecuencia de amar. Viajamos en esa ternura porque es quizás el fermento clave de un amor permanente. Estar ahí, ahí en los momentos en los que una cercanía, un roce, un gesto, es justo el aliento que se necesita. Viajando, viajando cada ser en su propia ternura, descubre el fermento del amor. Ansias de ser justo lo que hace falta. Deseo de ser en cada instante lo preciso. Ni pasarse ni quedarse corto. Ahí es donde se percibe la verdadera ternura. Creo que si nos disponemos en esa actitud de rescatar la virtud de esa otra persona que sentimos que nos ha ofendido y rescatamos esa ternura, si nos ponemos en esa disposición individual, solitaria, pero solidaria, y nos olvidamos por instantes de rencores, envidias, cosas pendientes, ofensas recibidas, ofensas hechas, dejemos toda esa basura afuera y seamos capaces de disolverla para eliminar tanto dolor, tanta rabia y tanta queja. Creo que es momento de rescatar la ternura en un año donde la desesperación por tantas y tantas cosas nos ha hecho mella. Así que corazones y amores, rescaten la ternura.
Gracias, María. Mira, yo soy Carmen y quería preguntarte una cosa, porque es que todo el tiempo antes del poema que has leído estaba relacionando la palabra perdón con la palabra aceptación. ¿Tú crees que tiene relación?
Aceptar perdón. Al otro como es, claro. O sea, si estoy hablando, hay dos clases de perdones, que es lo que quería decir. El perdón hacia mí mismo, porque no me perdono algo que haya hecho, que eso es lo poco habitual, y el no perdonar que otros tengan actitudes para conmigo que me sublevan, que me enardecen, cuando empiezo a decir esto no te lo perdonaré en la vida, y lo único que gesto es una patología de pesar, de queja, de rabia, de impotencia, de dolor y de sufrimiento. Si yo acepto al otro como es, yo no voy a generar esa falta de perdón, esa rabia, esa impotencia, porque acepto al otro como es. A lo mejor las actitudes de la otra persona están ahí para que yo sepa convivir con una persona que actúa así.
Muchas
gracias.
¿Me hago
entender?
Sí, sí, muchas gracias, María.
Pero claro, tengo que entrar en la aceptación de cómo es la otra persona y de que esa persona tal vez no cambie en sus actitudes. Con lo cual, mi actitud es la de aceptarla como es la de encontrar algo que yo pueda admirar de esa persona para no tenerle rabia, rencor, odio, que es esa bomba atómica que estaba hablando, que tenemos cada ser, cada persona, cuando nuestro sentir hacia el otro es de rabia por lo que me has hecho o rabia por lo que no me has hecho, con lo cual no te disculpo. Vivimos en una sociedad de culpabilidad, gestado por las religiones, gestado por lo que sea, me da igual, pero nadie es culpable. Cada uno tiene su historia. Evidentemente, a veces esas personas actúan para poderte manipular y para poder hacer lo que, no sé, lo que ellas quieren, ¿vale? Yo acepto como eres, pero no voy a generar ese rencor y esa rabia contra ti, porque al único que me hago daño es a mí mismo. ¿Pero cómo lo hago? Es que no lo sé hacer, ¿vale? Voy a intentar buscar la virtud, voy a intentar aceptarte. Voy a intentar rescatar, en lugar de la rabia, voy a rescatar la ternura hacia esa persona. independientemente de cómo se comporte. Pero lo que yo no voy a hacer es generar rabia, generar rencor, que es una falta de perdón, una falta de disculpas.
Muy bien, María.
Y la única persona que se perjudica soy yo. ¿Cuántas personas conocen que están grises, que están con depresiones porque no han perdonado una ofensa de hace 40 años? ¿Cuántas relaciones de convivencia se van al traste porque hay algo que no perdonan, hay algo que no disculpan? ¿Por qué? Porque no haces las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero. No disculpo la actitud del otro, no lo acepto, pero acabo estando yo mal, porque genero rabia y genero rencor. Entonces, si mi actitud es rescatar un mínimo de ternura hacia esa persona que me está dando una rabia impresionante, igual voy disolviendo, es tiempo de disolver todo eso, disolver todo lo que a mí me está haciendo daño. De ahí que nos dispongamos en esas otras actitudes, en esas otras formas de ver a esa otra persona, o de cómo percibo yo ese hacer de esa otra persona,
María,
para que a mí no me ponga enferma.
Que María, que estábamos pensando, bueno, yo creo que todos pensamos un poco que esto sería el milagro, que es el programa.
Exacto.
Que tenemos hoy. Esto sería el milagro.
Así iba a culminar. O sea, sería un milagro que el ser humano conviviera aceptándose, conviviera en el respeto, conviviera en la ternura y en el amor. Ese sería el milagro. Y dejáramos de crear una guerra de comportamientos entre dos seres humanos porque no perdono lo que tú me estás haciendo.
Pues eso, como siempre estamos diciendo aquí, y acabamos de decir antes, eso, pues eso, el amor es un milagro. Gracias.
Exacto.
Gracias, María, por traernos tu ternura a lo más natural. Y bueno,
todo un placer, y ahí va un beso de ternura para el rostro de cada uno de los que estén ahí.
Y otro de vuelta.
Eso.
Muchos, muchos de vuelta, María.
Hasta luego, guapa.
Venga, muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in hell. Somewhere in her smile, that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. I don't wanna leave her now.
Bueno, pues con este fondo de los Beatles, vamos a empezar. Y vamos a preguntar ya a Pilar. Bueno, Pilar Hernández, bueno, ¿cómo te...? ¿Qué es lo que...? Claro, habría que presentarlos un poquito. Antes de empezar en caliente, como se dice. Y bueno, pues tú estás ya... Bueno, en concreto, tú estás ya varios años ya con el curso de milagros, ¿no?
Sí, llevo 3 años impartiendo o conduciendo las clases de un curso de milagros. Tanto en la teórica como en la práctica. O sea, creo que en este caso somos un grupo en el cual hay muy poquitos en España que realmente ponemos teórica y práctica al mismo tiempo.
Muy bien. Aparte de los cursos de milagros, pues has hecho otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, mi camino empezó con un cambio de alimentación, que tuve el honor de estar aquí en esta radio, hablando de ella, sobre la alimentación higienista. Luego me formé como profesora de yoga, luego me estoy en la Escuela de Medicina Tradicional China, Neijing.
Uh-huh.
Y nada, y estoy pues completamente dedicada ahora al curso de milagros con las canalizaciones incluidas.
Muy bien. ¿Nos podrías explicar lo más sencillamente cuál es la esencia del curso de milagros? ¿Qué es, dónde viene? No sé, un poquito de eso.
La esencia del curso de milagros es realmente reconocernos en lo que nosotros somos. El curso de milagros nos dice, nosotros somos solo un pilar llamado amor, y hemos creado un pilar paralelo que sería el ego. Y realmente nos identificamos tanto con el ego que nos apartamos del pilar del amor. Y entonces la esencia del curso de milagros es deshacer la confusión en la que estamos viviendo cada día. A través de esa confusión proyectamos en los demás una visión totalmente incorrecta, porque, como muy bien ha dicho María, vemos en los demás nuestra propia, diríamos, imperfección, aunque el curso de milagros nunca habla de la perfección, sino de la persona íntegra, de la persona que se reconoce con lo que es.
Pero tengo entendido que nuestro ego, ¿no?, viene un poquito tocaet, por decirlo de alguna manera, de nuestros ancestros, ¿no?
Sí,
un poco.
Correcto. Claro, nuestro ego viene de unas costumbres, adquiridas desde nuestros antepasados. Diríamos que incluso podríamos hablar de un karma, ¿eh? Uh-huh. De un karma que sigue unos patrones. Entonces, a través de las canalizaciones se muestra muy bien y se ve muy claro cuando a lo mejor llevamos unas costumbres adquiridas y estamos siguiendo los patrones de familia en familia, y nos cuesta verlos, y nos cuesta reconocerlos, y nos cuesta disolverlos. Uh-huh. Pero según el curso, realmente el perdón es en uno mismo. Porque estamos viendo a través de la confusión.
Se me estaba ocurriendo, aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero que el hecho también de que tenemos el nombre de nuestros abuelos, el mismo nombre que se va repitiendo generación a generación, ¿eso hace mella en algo?
Sí, sí. De alguna manera somos todos energía, eso lo sabemos todos, ¿eh? Somos todos como un mar inmenso. Entonces, cada uno de nosotros seríamos una gotita de ese mar. Entonces, si esa gotita se llama María, y la gotita de mi antepasado se llama María, pues de alguna manera ahí hay como una, diríamos, una herencia energética que posiblemente potencie más ese patrón de costumbres, y que de alguna manera nos lleva un poco al enganche, porque también nuestra tendencia es de imitar uh-huh. pues lo que conocemos, o sea, imitar costumbres familiares, imitar a nuestros profesores, imitar a la gente famosa.
Sí, sí.
María, según estabas hablando...
Pilar, María. Pilar,
perdón.
María era los ancestros.
Sí. Ay, y la persona.
Perdón,
sí.
Pilar. Sí. Según estabas hablando, se me estaba ocurriendo la pregunta de que, bueno, este curso me ayudaría a trabajarme el ego, porque es que yo llevo muchísimos años intentando trabajarme el ego, y él persiste y persiste y persiste. Quiero decir, a ver si me estoy, no sé si me estoy explicando. ¿Qué herramientas o de qué manera este curso de milagros me ayudaría a trabajar el ego?
Este curso realmente lo que pretende es un poco deshacer el ego, haciéndonos conscientes de él. Entonces el curso consta de unos ejercicios que bueno, deberían ser diariamente. Nosotros lo trabajamos una vez por semana. Incluso cada ejercicio lo repetimos varias semanas porque, bueno, creo que el grupo con el que trabajo son un grupo ya muy conscientes. Entonces nos gusta llegar bastante a fondo. Entonces, cada ejercicio lo que nos hace es un desprogramar la mente de esas costumbres, adquiridas, y en ellas nos vamos reconociendo el ego. A medida que vamos trabajando a través de los ejercicios y vamos reconociendo nuestro ego, vamos conectando más con el pilar auténtico, que es el amor. Ese sería un poco a través de los ejercicios, sí.
Por ejemplo, ¿puedes poner un ejemplo de un ejercicio?
Sí, por ejemplo, pues, estamos trabajando en la lección 32, perdón, la lección 31, no soy víctima del mundo que veo. Cuando tú realmente ves el victimismo, primero vamos a hablar de la parte superficial, ¿eh? Tendemos a ir siempre de víctimas, a través de la enfermedad, a través de las quejas, a través del chantaje emocional, ¿eh? Ahí vamos siempre buscando el victimismo. Luego, si lo pasamos a nivel sentimental, en nuestros sentimientos vamos siempre buscando el victimismo. A través, por ejemplo, ahí podríamos poner el ejemplo de la pareja, ¿eh? El chantaje emocional que yo hago con la pareja a través de mis sentimientos. Es que si tú te vas y me dejas, yo me suicido, ¿eh? Y luego eso lo pasamos a nivel espiritual. En el nivel espiritual ahí también hay un victimismo, porque creo que el cielo no me escucha de la manera que yo necesito que me escuche. Entonces, nuestro ego nos desborda. Las lecciones nos hacen entender a nuestro ego. Es imposible, creo, vivir sin el ego, porque en esta sociedad en la que vivimos necesitamos de él, porque... Por suerte o desgracia, estamos viviendo en una sociedad pues muy consumista, muy manipuladora, pero el curso nos dice, por algo estamos aquí. Y algo hemos venido a aprender en esta sociedad y en este mundo. No lo juzguemos. Transmitimos el amor que realmente somos para poder a lo mejor expandir y cambiar la percepción de esa equivocación en la que estamos viviendo.
¿Y no sería posible construir un nuevo ego, puesto que no podemos vivir sin él, puesto que prescindir de la razón y de la sociedad es un imposible para mí? No se podría construir un nuevo ego que no estuviera en lucha con el ser.
Bueno, se podría construir, pero... Y si ya lo tenemos, ¿para qué queremos otro? El curso lo que nos enseña es a reconocerlo. Y cuando yo lo reconozco, soy consciente de que en este momento estoy viviendo desde mi ego. Y no pasa nada, porque si yo me reconozco en él, sé que he vivido y lo he utilizado, pues porque esta situación me lo requería. Pero luego soy capaz de volver a lo que yo soy, al amor. Aunque yo siempre digo que es imposible deshacerse del todo del ego y vivir en completo amor, porque somos seres humanos. Y por mucho trabajados que estemos, siempre hay dolencias. Lo que pasa es que se viven desde otra manera, desde el ser consciente. Por ejemplo, pues a lo mejor cuando tenemos hijos, cuando en la pareja, en el trabajo, que es donde más convivimos, pues siempre están un poco las rabietas. Pero si yo soy consciente de que esa vivencia en ese momento la estoy sacando desde el ego, puedo rectificar y puedo comprender, y a través de la comprensión puedo resolver el conflicto que mí mismo estoy viendo, o sea, o que he creado en mí mismo, porque el conflicto realmente lo tengo dentro de mí.
A ver, Pilar, has hablado de que nuestro ego viene como programado, que heredamos algunas cosas de nuestros padres y entre ellos, o yo por lo menos lo he entendido así, es el ego. Entonces, yo, pues, hay algo ahí que no me queda muy claro, porque si yo, digamos que ya vengo programada con este ego, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en trabajarme o no trabajarme el ego? Es que hay algo que no lo entiendo. Y, no sé, algo que no me ha... Vamos, a lo mejor es mi facilidad que tengo para autoexcusarme. Que le estoy buscando la vuelta, no lo sé. Pero vamos, si venimos programados, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer?
Yo creo que, vamos a ver, venimos programados con el amor. Ese es el pilar fundamental. Lo que pasa es que llevamos una herencia de costumbres. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos tenían la costumbre de tal fecha ir a misa.
O sea, es la educación que nos están dando, lo que vivimos desde que nacemos, las actitudes de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que nos enseñan que esto está bien o esto está mal.
Correcto.
¿No?
Y que si hacemos lo que ellos nos mandan, somos buenos, iremos al cielo.
Luego también crecemos, nos hacemos mayores, empezamos a pensar por nosotros mismos, salimos a la vida y todo eso también nos va formando y tenemos que, ¿no?
Claro. Y entonces nos creamos nuestro propio ego.
Exacto.
Sí. Ese es el otro ego.
Es el que nos trabajamos ya una vez hemos salido.
Sí. Pues mira qué bien, porque entre el queredo y el mío, bueno,
no, realmente el pilar fundamental nos cuesta mucho reconocerlo, ¿eh? El pilar fundamental que es el amor, nos cuesta mucho reconocerlo. Esto se ve muy bien en las canalizaciones. Por ejemplo, las canalizaciones, voy a un poco
sí,
a explicar lo que son.
Dudas.
Vamos a ver, es algo muy parecido a las constelaciones familiares, aunque realmente no tienen nada que ver, porque ahí entramos todos en una canalización, todas las personas que estamos actuando en ese momento, no es actuar, es disponernos, ¿eh? Es como que nos viene una canalización representando al ser familiar de la persona que está pidiendo la ayuda, ¿vale? Entonces, cuando estamos en la canalización, es cuando y nos ponemos en el lugar del otro. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo un problema con mi madre, ¿no? Entonces, representamos una canalización y yo me pongo en el lugar de mi madre y puedo entender la manera que tiene mi madre de actuar, de quererme, de vivir. Y yo entonces reconozco que desde mi mente confusa le estoy exigiendo y le estoy pidiendo algo que no es real, porque ella no sabe hacerlo de otra manera. Y entonces ahí es cuando llegamos al perdón. Y cuando llegamos a comprenderlo es cuando realmente deshacemos ese ego. Porque realmente a través de mi ego, yo lo que le estoy pidiendo a mi madre es que sea la madre que yo quiero que sea. O que realmente necesito que sea.
Sí, explica un poquito las fases que hay, ¿no? A la hora de tener un conflicto no hay una serie de fases, ¿no?
Sí, okay. Sí, porque como también ha dicho María, a través de nuestro mundo confuso en el que vivimos, queremos que el mundo y las personas cumplan nuestras expectativas. Y que sea todo como a nosotros nos gustaría que fuésemos. De ahí viene un poco el dolor, la rabia, el rencor, porque no salen las cosas como nosotros queremos que salgan. O no está actuando esta persona de la manera que yo quisiera que fuera.
Claro.
O no me están hablando de la manera que yo quisiera que me correspondiera. O no me están queriendo como yo necesito que me quieran. O sea, es toda una exigencia de uno mismo. Entonces, el curso de milagros lleva esa dirección. Y las canalizaciones también. Claro, en las canalizaciones o constelaciones es donde más claro se ve.
Yo tuve la suerte de estar el otro día en uno de los cursos que hacías tú. Y bueno, hay una especie de... Digo porque lo explicabas un poquito, una especie... A la hora de resolver un conflicto hay una representación, ¿no?
Sí, hay una representación. Por ejemplo, si la persona que tiene el conflicto, por ejemplo, vamos a imaginar que es con la familia, entonces sacamos a unas personas que representan a esa familia. Entonces, por arte de magia, porque, vamos a ver, no es que utilizamos nada de magia, sí, sí. Simplemente, como lo llamamos, canalizaciones. Ahí surge el milagro de que cada uno canaliza con la persona que está representando y siente como esa persona. Es algo increíble, ¿eh?
Pero para eso tienes que tener muy trabajada también la empatía, ¿no? Saber ponerte en lugar, ¿no?
Hay personas, Milo sí, sí. Estuvo por primera vez, sí. Conectó perfectamente. O sea, surge solo. Entras en la energía de esa persona, sí. Puedes sentir el dolor, puedes sentir la alegría que esa persona está sintiendo en ese momento, y entonces es cuando la persona que está pidiendo la ayuda, porque tiene un conflicto, puede ponerse en el sitio de la otra persona con la que cree que tiene el conflicto, y entonces puede comprender la vivencia de la otra persona, puede comprender la intención y la acción de la otra persona. Y lo que nos muestra esto es que nadie tiene intención de hacernos daño. Nos los estamos creando nosotros mismos a través de esa confusión.
Según ibas hablando, me parecía que estaba escuchando, bueno, es algo parecido como las constelaciones familiares, aunque bien sí. Has dicho ya que no, que bueno, que es diferente. También dentro de lo que estás hablando, porque yo conozco la programación neurolingüística y también lo que he leído de ti, unos textos muy bonitos que nos ha enviado Milo por correo, también hablaban como, no sé, a mí me ha parecido que estaba leyendo un libro del Dr. Bach. Quiero decir, que las flores de Bach, no sé si las conoces y tal, pero vamos, que son como terapias o filosofías que van como en la misma dirección o en el mismo camino. Y quería que me explicaras si hay una diferencia o una gran diferencia en este curso de milagros con el resto de las terapias o filosofías, y también si es una filosofía o es una terapia. Parece que es una terapia, no sé.
Bueno, lo que nos dice el curso es que realmente vamos en la búsqueda de nuestra paz. Yo creo pues que todas las terapias van en la búsqueda de la paz, por eso nos estamos moviendo en este mundo. Lo que pasa es que cada uno pues tiene sus herramientas. Yo las flores de Bach he oído hablar de ellas, pero no lo he probado. Sí que conozco un poquitín la programación neurolingüística y, claro, la programación neurolingüística, por lo que yo conozco, es un cambio de pensamiento. El curso nos habla de encontrar nuestra consciencia y ser conscientes de ella. Creo que va un poquito más adentro de lo que pueda ser la programación neurolingüística. Que para, o sea, yo no la desecho, ¿eh? Está muy bien porque que la persona empiece a cambiar el pensamiento, a cambiar, a poder visualizar, a proyectar ya de otra manera a través de la mente, eso es muy importante. Porque la mente es muy poderosa. Y a través de la mente es como nos estamos creando nuestros conflictos y nuestras enfermedades y nuestro mundo externo. El curso va hacia la consciencia, hacia ese ser que realmente eres, pero que está tapado por las capas que nos hemos montado nosotros mismos desde nuestro nacimiento, con la educación, con la religión, con la política, con la escuela, con la enseñanza. Nos han enseñado a ser de una manera y a cumplir un patrón. Y nada tiene que ver con lo que hemos venido a realizar aquí. Cuando realmente conectamos o empezamos a conocer esa consciencia, es cuando realmente podemos encontrar nuestro camino hacia la dirección de lo que hemos venido a hacer.
¿Y cuál es esa certeza del ser? De saber cuál es la realización, lo que tienes que hacer en el propósito de tu vida, el sentido.
Cuando,
¿cómo lo experimentas?
Sí, pues a través del amor. Cuando ya eres un poco, hablo siempre de un poco, porque para mí aún me queda muy grande, ¿eh? Cuando eres capaz de ver a las otras personas con los ojos del amor. Cuando no ves maldad en ellas. Cuando los conflictos son oportunidades. Y cuando la enfermedad la comprendes como un camino para evolucionar. Cuando tu vida, el día a día, es vivir en el propósito del amor y de la paz interior. Y todo eso llevado al exterior, al día a día. Aunque vivamos en una sociedad consumista, aunque vivamos en una sociedad un poco egoísta, pero ya no lo ves así, porque para mí no hay ni consumismo ni egoísmo. Ya está, ni hay crisis, ni hay nada.
Entonces, ¿todos tenemos el mismo propósito?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es muy grande cuando, por ejemplo, cuando estamos trabajando en las canalizaciones, que es cuando realmente dejas de ser tú, porque realmente para mí es como si dejase mi cuerpo fuera y trabajara desde ese espíritu que realmente somos, o desde la conciencia. Es como que todo te viene dado. Es como que puedes ver las cosas, un presente y un pasado, incluso un futuro del ser que tienes delante de ti, para poderlo hacer consciente de su percepción errónea. Le estaba comentando a Milo que en el trabajo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, pues tenemos una persona, o varias personas, pero voy a hablar de una en concreto, que ella estaba casada, al año de casada se quedó embarazada, tuvo un aborto, y luego pues estuvo mucho tiempo intentando volverse a quedar embarazada. Creo que pasaron 4 años. Entonces, en un trabajo de canalización o constelación, trabajamos, o sea, liberamos en ese momento ese aborto que ella tuvo. Ella lo reconoció y lo liberó, porque ella en su pensamiento aún lo mantenía retenido. Ella notó cómo esa noche se quedó embarazada, en el momento que ella liberó a ese aborto.
¿Liberar ese aborto te refieres a que lo vivía como con no sé, con culpa, con,
sí,
con dolor, con,
sí,
y liberó
posible,
ese sentimiento?
Sí, liberó ese sentimiento, claro, pero allí saca en la constelación o en la canalización sacamos al aborto, y entonces la madre lo ve, lo reconoce y se pide perdón a ella misma por haberlo tenido retenido y lo libera con amor. Y es que el día que queráis yo os invito para que lo veáis y veáis la experiencia, porque es que es algo que yo casi no encuentro palabras. Aquí me están saliendo muchas, pero casi que no encuentro palabras para este milagro, ¿eh? Bueno, o sea, es un milagro.
Vamos a hacer un descansito, vale. Porque...
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Surfing flowers of yellow. Gone. Lucy in the sky.
rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky.
Pues estamos aquí con esta marcha en la sección de Que Parisita Verde. Hola, muy buenas.
Hola,
noches.
Buenas noches. Hola, hola a todos. Hola, yo soy el lobo. Yo soy el lobo.
Pues a ver a quién te comes hoy.
A ver a quién me como hoy. Mira, esta noche vamos. Esta noche no me apetece hablar de cosas así. En fin, de vitaminas y minerales y todo lo demás, pero claro, dentro de mi línea, pues un poco voy a hablaros de un manual de medicinas caseras de los pobres indios de la parte de Manila, escrito en 1839 o algo
como
así.
Como de los pobres indios, ¿eran
pobres? Pobres indios porque eran pobres, evidentemente, claro que sí. Era manual de medicinas caseras para consuelo de los pobres indios de las provincias y pueblos donde no hay médicos ni boticas. Exactamente. Y bueno, yo tengo varios libros de estos también, que hay mucha gente que también los tendrá, y que son fórmulas y son recetas para curarse, pues como siempre os lo digo, que en la cocina está todo, y en la cocina está todo, y podéis curaros hasta un mal de ojo. O males
Jolín,
de ojos.
Un mal de ojo.
A ver, aquí decimos mal de ojo, pero
depende
aquí,
de la cocina en
los
que busques.
Males de los ojos es porque los ojos se te ponen malos, simplemente. O sea, estamos hablando.
Vale.
Vale, vale. Bueno, pues por ejemplo, me has tocado el
a ver.
El ojo. Mira, lo voy a leer un poco literalmente porque vale la pena, ¿vale? Por ejemplo, para cuando se cae el pelo, el cabello, como dicen ellos, cuando esto se cae por alguna enfermedad, el remedio es hacer lejía con un poco de estiércol de palomas y lavar con ella la cabeza.
Eso hay que decírselo a los calvos, ¿no? Mis queridos calvos.
Con la fermentación, evidentemente, se hace una especie de lejía.
Esos remedios con la crisis van muy bien, ¿eh?
Claro. Luego también te puedes untar la cabeza con zumo de cebollas. También.
Qué bueno.
También puedes aprovechar las cáscaras de la cebolla para mezclarlo con zumo de rábanos y entonces lavarás también tu cabeza. También. Luego hay algunas cosas también que dicen que para volver a nacer el pelo, pues haces también con la ceniza de estiércol. Aquí pone una cosa que no sé si lo podréis hacer, que es con las uñas de las cabras, friéndolas en aceite.
Oye, una pregunta. ¿Y esos indios tenían mucho pelo en la cabeza?
Estos indios lo que tenían era muy pocas cosas alrededor para poder
hacer otra.
Solucionarse la vida, sí, eso.
O sea, que se buscaban bien la vida, sí. Con cualquier cosa.
Bueno, pero de todas maneras funcionaba. Hay uno que es el mal de los ojos, que es cuando realmente... Yo no sé si me has tocado tú los apuntes estos, porque no lo he tocado.
Ha sido un mal de ojo, ya verás. Sí.
Los males de ojos, cuando hay una especie de conjuntivitis o algo así, creo que se hacía derritiendo tocino de cerdo y untándolo en los pies, haciendo una frotación en los pies con el tocino de cerdo y envolviéndolos con un paño de yuca o de algo así que tuvieran por ahí, algodón o lo que fuera, y manteniendo toda la parte desde las piernas hasta los pies muy caliente y acostándose en la cama, al día siguiente no tenías mal en los ojos.
O sea que los pies...
Fíjate tú qué cosas.
Van a los ojos.
Directamente relacionados.
Sí, la reflexología.
Reflexología, es verdad, la reflexología hace eso.
Ay.
Pobres indios.
Pero bueno,
pobres de nosotros, que no sabemos.
No sabemos, exacto.
Ellos sabían los remedios.
Lo de las uñas de la...
No necesitaban ir a comprar.
Ellos aumentaban también, por ejemplo, la memoria con comer con mucha frecuencia pasas de uvas.
Claro.
Que eso ya sabéis que
es un dador de pasas.
Estamos hablando de 1800.
Lo decía mi abuela.
Claro.
También aprovechaban mucho los cogollos tiernos del limón para la memoria también. Que va muy bien también.
¿Los cogollos tiernos del limón?
Del limón, los cogollos. Pues cuando el limón se está formando, el cogollito ese también... Pues,
la florecita.
Sí. Y había otra cosa también para el mal de ojos, que ahora que recuerdo también, que era subirse a unas cuevas que había minas de sales, y la sal de mina también utilizarla embadurnándose todo el cuerpo de sal. Sal de mina, no sal del mar. Sí, sal de mina.
Sí.
¿Todo el cuerpo y los ojos también o no?
No, los ojos no. Bueno, pues nada, si queréis os leo más, pero hay muchas cosas aquí que son muy interesantes.
¿El peeling corporal con la sal?
Por ejemplo, para curar cuando uno se emborracha. Cuando alguna persona, sea hombre o sea mujer, que lo pone con G, se emborracha o se emborrachó y por eso teme perder su honor o reputación, el remedio pronto y muy fácil es empapar en vinagre una esponja o en un puño y aplicarle las partes bajas, y con esta diligencia que pone aquí quedará libre en breve tiempo de la borrachera.
¿Qué me estás contando?
Así que eso lo hago por lo de la Navidad. Empapar bien el trapo
las partes bajas, ¿vale?
Hay que llevar un trapo con todo lo que ha hecho Mapi para antes.
Bien, muy
para
fácil, fíjate, vinagre.
Para el control de la Guardia Civil lo puedes tener
preparado. Sí, para la Guardia Civil es sacar el vinagre.
Muy bueno, Milo, muy bueno. Y te lo pones en las partes bajas.
Bueno, chicos, os iré contando más cosas de los indios caseros de Manila. Además son de Manila.
Muy bueno.
Chao.
Adiós, Lobita.
Pobres indios.
Pues nada, seguimos aquí en Lo Más Natural, estamos en el programa de Perdonar, Liberarse, y seguimos con el tema que estábamos comentando, que quería hacer Carmen quería hacer una pregunta con respecto a lo que estaba diciendo Pilar.
Sí, es que Pilar, estabas hablando de la representación y retomo el tema de esta chica que estabas contando, de la historia de que había abortado y que no lo superaba y tal, ¿no? Y antes de que llegáramos al descanso, se me ocurría preguntar, y se me ocurre ahora, en la representación esa, alguien de los que representan hace de feto, igual es una tontería lo que estoy preguntando, pero es curiosidad.
Sí, sí, sacamos a una persona que representa el feto. Sí, ¿se me oye bien?
Sí,
vale,
sí.
Sacamos a una persona que representa el feto. Entonces, hay veces que el feto está enfadado porque claro, no quería marcharse, claro, claro, sí. Y entonces, puede que a lo mejor la madre a lo mejor lo deseaba mucho y se queda con una pena de haber abortado, ¿no? Y es como que está atrapando la energía del feto y no lo deja marchar.
¿Y puede ser también que el feto no quiera nacer?
Puede ser también que el feto no pueda nacer porque en algunas canalizaciones resulta pues que el feto ha venido a sanar un poco que tenía que sanar energéticamente. Entonces necesitaba a lo mejor estar 2 o 3 meses dentro de la madre y ha sido una lección para el, o sea, una sanación para el feto y una lección para los padres.
Mm-hmm. Yeah.
Bueno, bueno, sí, sí, sí.
Yo me he quedado con una frase tuya que has dicho cuando no veas en el otro la maldad y lo veas con los ojos del amor, es cuando la persona creo que recupera el ego primario, ¿no? El ego ancestral o el ego que le pertenece, ¿no?
Bueno, se acerca más a la paz y al amor.
A la paz y al amor, ¿no?
Sí.
Pero eso de no ver la maldad, yo la verdad es que así un poco, digamos un poco de broma, el otro día pues me pasó una cosa que fue que entró a la tienda un italiano muy bien vestido, no me guiñó el ojo, pero vamos, estaba, y me metió un billete de 100 euros falso, ¿no? Entonces yo no vi maldad para nada en él. O sea, ya sé que
pero
es
el billete
una
te
comparación un poco filosófica, ¿no? Pero yo no vi la maldad en él, ¿no? Yo vi que yo miré el billete, porque no, pues de 100 euros pues nunca los tiene siempre a mano, ¿no? Y miré el billete y él me dijo, no, acabo de sacarlo del banco. Digo, no, si se ve muy muy nuevo. Y lo miré al trasluz y me pareció totalmente un billete natural. Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza que el italiano me estaba colocando un billete falso, ¿no? Jamás. ¿Hubiera sido mejor que yo lo hubiera visto con otros ojos para darme cuenta de que me iban a engañar? Es por ponerte un ejemplo de ayer mismo, ¿no? No sé, es que los ojos de la... no ver a nadie con maldad. Maldad, yo creo que, claro, en estado natural la persona maldad no la debería de tener, ¿no? Pero es que esta sociedad...
Aquí iríamos a que seguramente por la energía que nosotros estamos construyendo cada día, de alguna manera, pues... El curso nos dice que seguramente tú has intentado engañar antes a alguien.
Madre mía.
Entonces es una respuesta a tu conducta. Porque todo lo que nos sucede es una representación de nuestro interior. Todo, nos guste o no.
Bueno, pero hay gente que es mala.
Yo te digo a ti que...
Yo me he quedado muerta, Mapi. ¿Qué? Mapi, tú no has engañado a nadie.
Es que justamente no es mi filosofía, porque
pues claro que
además...
No.
Y además,
no
como la sé, que es lo que ha dicho Pilar...
Será en otra vida.
También por precaución, jamás lo hago porque luego me viene de rebote. Y ya bastantes cosas me han rebotado sin esperarlas, ¿no? O sea que...
Hay muchas veces que también lo atraemos con el pensamiento. A lo mejor el miedo que nosotros ponemos de que nos engañen, es una energía también que estamos atrayendo y realmente atraemos a la persona que nos engaña.
Bueno, pero hablando de la maldad, tú has comentado antes que probablemente la gente no quiere hacer mal, pero bueno, hay gente y a lo largo de la historia han habido muchos personajes que han sido malos, perversos. ¿Cómo que no existe gente mala o gente que a conciencia quiere hacer mal?
Vale, Esto también sale mucho. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el papel, por ejemplo, de un violador, sabemos que, o entendemos en ese momento, comprendemos, y se llega a la comprensión de que esa persona está actuando de la única manera que sabe actuar, porque esa persona lleva una carga detrás y no sabe ser de otra manera. Entonces, cuando tú te pones en el papel de esa persona y ves que tú no lo hubieses hecho mejor, es cuando realmente puedes comprender, perdonar y liberar. Ese ser está realizando algo que va acorde con sus costumbres o con su... No quiero hablar de karma.
Bueno, o no, porque han habido casos de violadores o de asesinos que vienen de familias perfectamente estructuradas, con una buena educación, donde no han habido ningún problema.
Pero ¿dónde está la buena educación ahí?
Bueno, sociabilizados.
La estructura, si a lo mejor cuando más estructurada está la familia y cuando más quiere proyectar esa buena educación, es cuando más te han apartado de tu propio ser, de tu realidad y de tu consciencia. Porque tú tienes que cumplir unas expectativas, porque eres o perteneces a una familia estructurada.
Sí, pero luego nosotros crecemos, maduramos y empezamos a pensar por nosotros mismos. Podemos cambiar las cosas.
Pero es una rebeldía mental.
¿Cómo que es una rebeldía mental?
Sí, por ejemplo, el que en una familia estructurada salga una persona así es una rebeldía mental. Es una rebeldía de él mismo, porque no está realizando el papel que tiene que realizar. Entonces se manifiesta pues a través de la violencia.
O sea, ya, pero a ver, es que yo me he quedado muy... Porque por una parte tenemos la carga familiar, ¿vale? Sí. Esa que nos han programado y tal. Pero por otra parte también está nuestra propia responsabilidad de lo que hacemos. Correcto. Quiero decir, es que si vamos a cargar toda la familia, pues es como que mi maravillosa autojustificación. La capacidad que tenemos todos de justificar todo lo que hacemos.
Correcto.
Yo... no sé, seguramente no lo he entendido bien, pero me gustaría que explicaras un poco eso. A ver, eso quiero decir, que explicaras un poco cómo es que, no sé, que tenemos esa capacidad, vamos, que si en algún momento dejamos de tener esa capacidad de ser de otra manera. ¿La estoy liando? No sé, ¿qué parte tenemos? A ver, lo voy a decir de otra manera. ¿Qué parte tenemos de programación y qué parte tenemos de responsabilidad? Porque yo lo que pienso y lo que creo es que hay una parte de programación y otra de responsabilidad. Lo que no puede ser es solo programación.
Vale. El curso nos dice que no nos enseña nada, sino que venimos a experimentar. La liamos más aún.
A experimentar qué.
A experimentar por lo que estamos viviendo.
Ya. Yeah.
Entonces.
A experimentar y a buscar tu sitio en el mundo, ¿no? En lo que tienes, lo que has venido a hacer, ¿no?
Claro.
Y si no lo encuentras, ¿la letra con sangre entra?
No, vamos a ver. O sea, si no lo encuentras, no, vamos a ver. Si tú no cumples lo que tú has venido a hacer, dicen pues que vuelves con esa carga.
Vuelves a la siguiente vida.
A la siguiente vida con esa carga.
Con esa carga más la carga de tus nuevos padres, de tus nuevos tíos.
Sí. Y vamos a ver que
madre mía.
Sí, vamos, no quiero meterme mucho en
no,
temas así tanto de muertos, porque hay una parte más fácil que, por ejemplo, se puede ver en las familias, ¿no? Por ejemplo, una familia, ahora que vamos a las Navidades, pues ¿cuántas mesas de cenas hay, cenas familiares, que los hermanos no se hablan, no se han visto en todo el año, no se han saludado, no? Entonces, si vamos a esta parte más terrenal, posiblemente nos entendamos más y podamos entonces comprender la otra parte más, más...
Vale, pues vamos a esa parte.
Más mística.
Que para las Navidades nos viene bien a todos.
Vale, pues por ejemplo, vamos a imaginar una familia pues que los hermanos no se hablan, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿De qué manera podemos resolver esto? ¿Vale? Pues, por ejemplo, cuando estamos haciendo la constelación o la canalización, sacamos una representación de la persona que viene a pedir ayuda porque no se encuentra bien en la situación familiar en la que está viviendo. Y esta situación puede causar una enfermedad. O sea, esta situación puede causar hasta un cáncer. ¿Eh? Y esto nosotros lo hemos visto allí. ¿Eh? Puede causar incluso pues enfermedades más leves, como puede ser una contractura, como puede ser una rotura de una pierna, porque no está encaminado en el camino correcto y está viviendo a través de una preocupación. Cuando una persona vive a través de una preocupación, está cargando con una energía densa. No quiero meterme mucho con las energías por no liarla otra vez más, pero está llevando una carga encima de ella que no la hace vivir en paz. Yo creo que eso lo vivimos habitualmente todos y todos los días, ¿vale? Entonces, ¿cómo desarrollaríamos esto en una canalización? Pues bueno, pues primero que nada sacamos a la persona que tiene el conflicto. Luego intentamos sacar a su espíritu, a su verdadero yo. ¿Eh? Ella representa a la confusión. Entonces sacamos a su espíritu, donde está la verdad. Y luego sacamos, por ejemplo, vamos a imaginar que es una familia de un padre y tres hermanas. Entonces sacamos, aunque la madre haya muerto, sacamos a la madre, al padre y a las tres hermanas. Entonces cada persona está canalizando a un representante de esta familia y siente realmente cómo se sienten los otros con ella. ¿Cómo puede comprender ella el sentimiento de los demás? Cuando yo la cambio de... yo o otra persona, ¿no? La cambia de lugar y la hace ponerse en el lugar de esa persona. Como esto es un milagro, lo de las canalizaciones, esa persona es capaz, esa persona que tiene el conflicto es capaz de sentir cómo se siente su hermana o su padre.
De sentir y supongo que de comprender.
Claro, cuando se siente, se comprende. Y cuando realmente comprendes, es cuando puedes perdonar y liberar. Porque yo puedo decir, bueno, yo te perdono, pero yo me quedo con el conflicto y con la rabia.
Pero una cosa, la comprensión no es algo mental. Cuando yo tengo que comprender algo, no es algo mental.
Yo creo que es más de sentir.
Sí, sí, lo
es siento. Una
sí,
comprensión lo sentida, de sentir, no es mental. Entonces, cuando tú sientes que realmente comprendes, es cuando realmente puedes liberar de ti esa carga emocional. Y cuando la liberas, es como que te estás liberando de todos los males. Y de ahí se han visto pues, que algunas enfermedades han desaparecido. Solo hablando de ese tema familiar, lo que se ve, lo más terrenal. Luego ya si nos vamos a las otras historias, ahí hay mucho.
Pero es así en teoría, es como que es muy fácil llegar a ese estado de amor que en esencia
y de liberación
tenemos todos, pero lo que yo veo es que la experiencia misma lo que te da es todo lo contrario. Lo difícil es vivir con amor, porque eso es maravilloso. O sea, todos sabemos que cuando perdonamos, cuando amamos, estamos muchísimo mejor y todos intentamos, creo, de una manera o de otra, llegar ahí. Pero es muy difícil pensar que con la cantidad de mujeres maltratadas, niños violados, guerras, asesinatos en masa. No es por poner el acento en lo peor, pero es que lo peor existe y es tan frecuente, tan normal, que cómo perdonar ahí, ¿no? ¿Cómo ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo una persona que está siendo torturada se va a poner en el lugar de la persona que le tortura, ¿no? Eso es muy difícil y eso sucede, me he ido a un extremo, pero en la vida cotidiana también sucede. Todos hemos sido niños. dolidos y todos somos personas que sufrimos la autoridad, el resentimiento, todos entramos en ese círculo. No es tan fácil, pienso yo, ¿no?
No es fácil. O sea, nunca hablamos de que sea fácil, hablamos de que es rápido. Diríamos que es una... Si podemos llamar que es terapia, sería una terapia rápida. Pero, por ejemplo, sí que hemos tenido casos de padres que a lo mejor han violado a sus hijos, a su hija. Claro, esa hija pues está viviendo con un gran dolor. Tenemos en este momento un caso que ella es anoréxica. Es una persona pues que ha sido violada por el padre y a través de la canalización, ocupando el lugar del padre, ha podido comprender, ha podido sentir y ha podido perdonar y liberar a su padre. ¿Cómo? Pues comprendiendo que ahí hay unas cargas pasadas de su padre que lo llevan a actuar de esa manera. Unas cargas, pues a lo mejor de una falta de amor, unas cargas de un maltrato, unas cargas de una anulación de personalidad y de identificación y de no ocupar el sitio que le corresponde, porque si nos vamos a familias, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a nuestros padres o incluso nosotros, ¿quién no ha hecho de madre de toda la familia? Y no nos toca hacer el papel de madre. No estamos en el sitio no estamos ocupando el sitio que nos corresponde. Entonces a lo mejor estamos haciendo el papel de madre. Y entonces estamos llevando una carga también que no nos corresponde. Y ahí nos lleva a una confusión mental. Porque entonces yo quiero, como yo me siento madre de mis hermanos, yo quiero manipular a mis hermanos. O quiero dirigirlos de la manera que yo creo que es lo mejor para ellos. Pero no es lo mejor para ellos. La mejor para ellos es su libertad.
Pero, ¿tú crees que la injusticia se remedia aceptándola?
Sí.
Porque yo creo que es todo
con la lucha
contrario.
Nunca. Con la lucha nunca.
No sé si con la lucha, pero de alguna manera la reparación, ¿no? Porque la injusticia existe, desgraciadamente, por todas partes, ¿no?
Sí. La injusticia existe. Vamos a ver, ahí puedo contar un caso de... No, varios, ¿no? Pero de las canalizaciones, por ejemplo, vamos a ver algo similar que nos podría hacer comprender la injusticia. Por ejemplo, personas que tienen mucho pánico, mucho miedo a todo, ¿vale? Mucho, mucho miedo. Entonces, ahí sacamos a una persona que representa el miedo y a otra persona que representa el bien. Ahí nos damos cuenta, a través de esa canalización, que todos alimentamos el miedo, todos alimentamos la guerra, todos alimentamos lo que nos están metiendo por la televisión, todo el cotilleo que hay, toda la maldad que hay, todo eso nos está acaparando a través de la televisión y entonces estamos haciendo fuerza. ¿Cuántos programas hay en radio o en televisión que nos hablen de buenas noticias como habéis hecho vosotros hace un momento? ¿Por qué no empezamos a fomentar lo bueno de la vida que también hay y empezamos a permitir que lo malo empiece a hacerse pequeño? Posiblemente, yo para mí, ese sería empezar a ver, eso sería el milagro, empezar a ver el mundo de otra manera, resaltando todo lo bueno, porque hay mucho, ¿eh?
A ver, Pilar, perdona. ¿Quieres decir que si pusiéramos más atención a lo bueno que tenemos, lo malo poco a poco se disolvería?
Sí. Yo creo que puedo dar fe de ello por la experiencia que tengo trabajando en el curso. No, pero... A nivel familiar y a nivel de... O sea, hay veces que hemos incluso... trabajado con la empresa, incluso con el coche o con el perro, ¿eh? O sea,
no, sí, pero sí. Esta cosa que acabas de decir me llama mucho la atención porque a mí me pasa esto diariamente y me parece que nos pasa a todos también, no sé, me parece que es una cosa bastante normal. Pero fíjate que nunca se me había ocurrido traspasarla más allá. Cuando yo por la mañana me levanto y presto atención a la parte positiva que tengo un montón de cosas positivas en mi vida,
ese día estoy mucho mejor.
Claro.
Pero si ese día me levanto y empiezo a prestar atención a todo lo negativo, claro, que también tengo.
O te ponen la radio y te ponen las noticias.
Sí, o desayuno con el televisor para con la excusa de ver las noticias, el tiempo que hace, ver cómo me he visto, no sé qué, no sé cuántos, y me deprimo. Vale. Si yo presto atención a lo malo, o sea, es exactamente lo que has dicho, pero no se me había ocurrido traspasar esa barrera más allá de mí.
Sí. Sí, sí. Lo que nosotros alimentamos es lo que se potencia. Entonces, si nos están mostrando las guerras, nos están mostrando los maltratos, nos están mostrando las violaciones, eso atrae mucho a la audiencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, o sea, todos los seres humanos estamos mal y nos vemos un poco reflejados y parece que tenemos la necesidad de esas malas noticias. Entonces, es como que las estamos potenciando y las estamos haciendo grandes. Pero como tú muy bien has dicho, si un día digo, bueno, hoy no me apetece ver malas noticias y voy a ver las buenas, ¿qué pasaría? Que entraríamos todos más en el campo del amor y nos iríamos sintiendo mejor y empezaríamos a ver más lo bueno de las otras personas.
Y las cadenas pondrían buenas noticias porque es lo que vende.
Claro, sería lo que vendería si llevásemos la atención a lo bueno. Pero es que en serio nos vamos a lo malo. O sea, sí, a lo mejor en un día nos están pasando 1000 cosas buenas y nos sucede una cosa mala y nos metemos en la cabeza todo el día. Es que mira lo que me ha dicho, es que mira lo que me ha pasado. ¿Y por qué no nos damos cuenta de todo lo que nos ha pasado el resto de ese día? ¿Qué es lo bueno?
Claro.
¿Y cómo se explica entonces que haya esa atracción? O sea, quiero pensar que hay una ganancia, ¿no?, de eso también, ¿no? Si nos gusta o tenemos ese morbo por lo, por eso sombrío, por lo, ¿cómo explicas
eso? Yo creo
eso?
Que a través de todo esto que nos están mostrando negativo, hay una manipulación humana. Nos hacen entrar en el miedo, que es el principal pilar que confunde al amor. Entonces, cuando entramos en miedo, somos vulnerables a cualquier cosa. Nos dicen, cuidado que te van a violar, y tú mismo estás atrayendo al violador. Cuidado que te van a engañar con un billete de 100 euros. Tú estás atrayendo a esa persona que te engaña.
Entonces sería como una especie de búsqueda de seguridad para ese miedo. No sé si... Yo quería decir que... Vale, que nos meten esa historia en el cuerpo, pero todos aceptamos y somos partícipes. O sea, las guerras, sí, yo estoy de acuerdo con que no están... No es que estén allá, ¿no? Sino que están dentro de nosotros.
Correcto.
¿No? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué ese gusto, no? ¿Por qué el ser humano alimenta tanto eso, no?
Pues porque,
y nosotros mismos,
sí,
en nuestra vida.
Porque estamos separados del pilar del amor. No nos reconocemos en él. Nos reconocemos en el pilar del ego. Y el ego quiere que seamos víctimas de él mismo. Entonces, vivimos confundidos. El curso nos dice que estamos viviendo en un sueño que no es real. Y vamos en busca del despertar real de uno mismo. En el sueño... nos creamos a través de nuestro pensamiento, de nuestro juzgar, de nuestro competir, de nuestro... no sé qué palabras poner ya más negativas. Nos estamos creando una realidad que no es cierta. Nos estamos creando un mundo. Y lo que se refleja en nosotros es eso, lo que nosotros nos estamos creando.
Bueno, pero tampoco puedes obviar la realidad de las cosas, las miserias que hay en el mundo, las masacres que hay, las guerras que hay. O sea, eso está ahí, es una realidad.
Sí.
Y que hay que tener conocimiento también de ello y de lo que pasa.
Sí. Pero si tú vives en paz, esa realidad no existe.
Sí, claro. Hombre, no existe, sí que existe.
Va perdiendo fuerza.
No entiendo lo que me quieres decir. Que va perdiendo fuerza, es que no lo entiendo. Sí. Si tú, por más que yo viva en paz, no va a dejar de haber una guerra o de continuar una guerra.
¿Y si vives en odio, va a continuar habiendo?
No, claro que no.
Entonces, merece la pena que vivas en paz Y entonces, sí, pero es que posiblemente
yo puedo vivir en paz.
Fomentarás menos odio y entonces habrá menos guerra. Porque si, como hemos dicho al principio, la energía es como el mar y nosotros somos una gotita de ese mar, todo está conectado. Entonces, si yo tengo un pensamiento de agresividad, eso llega a otros lugares. Si yo tengo un pensamiento o un sentimiento de paz y de amor, eso llega a otros lugares. Y todos estamos conectados por esa misma energía. Uh-huh. Y a todos nos llega.
A bueno, todos. Si eso está claro, pero es que lo demás también existe. No por pensar en ello, tener conocimiento de que existe, lo estás fomentando.
Lo fomenta el miedo.
El miedo.
El miedo. O sea, cuando, por ejemplo, el verlo en la televisión o leerlo en los periódicos, ¿no? Y engancharse a ello. Por ejemplo, ¿cuántas familias hay que, por ejemplo, comiendo, ponen la televisión y ahí están mostrándonos pues la guerra, los accidentes uh-huh. que están habiendo?
Son las 3 de la tarde a la hora de comer, de la inmensa tarde. Mayoría.
Entonces, ¿qué hace? Eso da paso a que, por ejemplo, haya un comentario en la mesa y haya una conversación a través de eso. Que, claro, que ahí terminan todos en escándalo en la mesa. Porque terminan, claro. O sea, ni terminas de comer, el hijo se enfada, el marido se levanta y se va. Y todo lo fomenta esa negatividad. Si nosotros, por ejemplo, a la hora de comer, o en más de mirar tantas veces la televisión, nos pusiésemos una musiquita relajada, un buen libro, o bueno, pues voy a hacer un poquito de meditación o un poquito de relajación o a escucharme simplemente la respiración. Yo ahí no estoy fomentando más guerra en la guerra. Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiarme a mí misma. Claro, y cuando yo cambio a mí misma, posiblemente algo a mi alrededor esté cambiando. Y posiblemente si los de alrededor cambian un poco, hagan otros cambios a otros niveles.
Porque siempre al final, siempre lo que necesitamos es amor.
Sí.
Estaríamos toda la noche estaríamos hablando con Pilar. Bueno, Pilar quería decir algo.
Sí, es que, bueno, quería invitaros a una jornada de un curso de milagros que vamos a realizar el día 30 de enero en Alcácer. Entonces, bueno, será de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por la mañana serán metáforas y puesta en práctica de un curso de milagros a través de audiovisuales, y por la tarde serán las canalizaciones, las famosas canalizaciones o constelaciones.
Bueno, conmigo pues, cuenta.
Quedáis invitados.
Conmigo.
Que venir.
¿Es gratis? Gracias. ¿Es gratis?
No, vale 30 euros el curso más 10 euros el menú.
Bueno, lo podemos pagar, va.
Sí. Vale, gracias. Muchas gracias de todo.
Pues gracias por estar, Pilar, esta noche.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un gustazo compartir.
Y gracias. Nada, y como siempre, os remitimos hasta el próximo jueves, que tendremos otro programa con no sabemos qué, porque aquí es todo muy imprevisto y el amor es lo que es un milagro. Nothing you can know that can't be known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.